¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este sábado 14 de junio, en el que continúa creciendo la tensión en Oriente Próximo. Los ataques entre Irán e Israel han dejado al menos 3 muertos y más de 80 heridos en territorio israelí. Durante la noche, Teherán ha lanzado más de 100 misiles contra Israel como respuesta a los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares y bases militares que han causado, eso sí, daños limitados. Varias oleadas de ataques que han golpeado especialmente Tel Aviv y también Jerusalén y que, según Irán, en su territorio han dejado también 78 muertos, entre ellos 2 altos cargos y más de 300 heridos. Una ofensiva de Israel contra Irán que ha hecho saltar todas las alarmas internacionales mientras el ejército de Netanyahu amenaza con continuar con estos ataques. El objetivo que persigue el primer ministro israelí contra las instalaciones nucleares es el de mermar la capacidad de Irán para hacerse con una bomba nuclear. Por ello, el peligro de esta ofensiva no reside ahora mismo en que continúe la escalada militar entre ambos países, sino que se produzca el efecto contrario a lo que pretende Netanyahu, que es fulminar el programa nuclear iraní. Claro, ¿cuál puede ser ese efecto contrario? Pues que la única capacidad de respuesta que le quede a los iraníes sea precisamente la nuclear. De ahí que tengamos que estar muy en alerta. Además, en un momento en el que el régimen iraní, recordemos, se encuentra negociando con Estados Unidos su programa nuclear. Por su parte, Donald Trump ha asegurado ser conocedor de lo que estaba pasando, pero eso sí, se mantiene en un segundo plano. Quiere hacer ver el presidente estadounidense al mundo que controla la situación en un momento en el que esas negociaciones continúan o deberían continuar, por lo que ahora mismo la ofensiva de Netanyahu contra el peligroso régimen que representa Irán no parece la más indicada. Aquí en España, Santos Cerdán continúa sin entregar su acta de diputado. El demoledor informe de la UCO contiene además una serie de audios grabados por Koldo García a Cerdán y a Ábalos que siguen acaparando ahora mismo toda la atención. En ellos se escucha cómo Ábalos, Cerdán y Koldo se reparten 570.000 euros, mientras Cerdán le pide a Koldo que no hable tanto.
Koldo, que no quiero que hable usted. Que no se habla. Bueno, que sí, que lo vemos. Ya está. Pero que me quede de decir tantas cosas. Se ve, pum, se pone, se ve y se rompe. Se rompe y se tiene aquí. Joder, que no hay, y no habla.
Y al margen de la corrupción, de las comisiones, de las adjudicaciones de obras públicas amañadas, hay otros audios de difícil digestión, podríamos decir, en los que Ábalos y Koldo se reparten prostitutas como si de mercancías se trataran.
Si ves aquí, tienes a la Ariana, que está recién, está bien, ya está perfecta.
Y la colombiana, ¿no?
Y la colombiana nueva.
Y la otra, entonces.
No, si quiere, la otra también, pero ya porque cambiarás tú. Sí. Pero a ti te gusta más la Ariana.
No, mira, Carlota es enrolla que te queda.
Pues la que tú quieras. O Ariana y Carlota, toma por culo.
Bueno, audios que no tienen desperdicio y que puedes escuchar completos en nuestra web en cope.es. Todo esto, como decíamos, tras un informe demoledor de la UCO de 490 páginas que dan para seguir analizando todavía a día de hoy y que ha sido lo que ha dinamitado todo y en las que, por cierto, se apunta a que algo sabía Sánchez cuando cesó a Ábalos en 2021 y que deja la puerta abierta también a la financiación ilegal del Partido Socialista. Informe que no hay que olvidar refleja también que Santos Cerdán, además de llevarse una buena tajada de dinero por adjudicaciones de obras públicas, pidió a Koldo García que metiera un par de votos más en las primarias del PSOE de 2014, en las que Sánchez salió elegido como secretario general del partido. Pero el presidente del gobierno considera que 2 votos no son nada porque no influyeron en el resultado final, aunque estemos hablando de fraude electoral. Hace unos minutos, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, resumía toda esta situación en que nos toman por tontos.
¿Cómo puede el presidente del gobierno hacernos creer que sus personas de confianza, cuando estaban hasta las cejas en esta maquinaria de corrupción y que iban 1 de copiloto y 2 en el asiento de atrás, y él no se enteraba de nada? Pero esto, tenemos un presidente del gobierno que piensa que los españoles somos tontos.
Pedro Sánchez ha elegido presentarse como la gran víctima de la trama, de la corrupción de su partido, de la que dice no saber nada. La pelota ahora está en el tejado de sus socios, que sin duda van a tratar de exprimir al máximo el posible rédito que puedan sacarle a esta situación, mientras nadie se atreve a descartar que tengamos que volver a las urnas en los próximos meses. Aunque de momento hoy pocas conclusiones podemos sacar, porque este sábado ha estado marcado en gran medida por el silencio. Hay más noticias a esta hora que te cuenta ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Empezamos con una última hora, Sandra. El PSOE de Aragón ha suspendido temporalmente de la militancia y ha abierto un expediente informativo a dos miembros de la formación tras su aparición en los audios que investiga la UCO en el marco del caso Coldo. Los afectados son Alfonso Gómez, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, y Alfonso Martínez, miembro del Comité Regional. Seguimos pendientes del tiempo porque, a pesar de que se espera calor en gran parte de España, hasta cuatro comunidades están en alerta por fuertes lluvias y tormentas. Precisamente, 10 personas han tenido que ser rescatadas en las últimas horas por inundaciones derivadas de estas intensas precipitaciones. Miramos ahora a Estados Unidos porque, tras más de una semana de protestas, la ciudad sigue sumida en el caos. Ante esto, Donald Trump ha enviado a casi 5.000 efectivos y ha mantenido los toques de queda a partir de las 8 para intentar reconducir el curso de las aguas, porque el presidente norteamericano además ha decidido pausar su campaña de redadas a discreción contra los migrantes. Precisamente, Sandra, hablabas hace unos momentos de la situación en Oriente Próximo, con esos conflictos que ahora mismo tienen abiertos Israel con Gaza o con Irán. Ante esta escalada de violencia, el Papa León XIV ha llamado a la paz.
Ninguno debería nunca amenazar la existencia del otro. Es deber de todos los países sostener la causa de la paz, abriendo caminos de reconciliación y favoreciendo soluciones que garanticen seguridad y dignidad para todos.
Ella es obispo de Huesca, el Escolapio Pedro Aguado Cuesta. Hoy se ha celebrado su ordenación episcopal y la toma de posesión. Mañana lo hará de Jaca, ya que Aguado está al frente de ambas diócesis.
Y además, el presidente del Benfica confirma que hubo negociaciones con el Real Madrid por Álvaro Carreras. Fer Justo.
El lateral izquierdo era uno de los deseos del equipo blanco para el Mundial de Clubes y el presidente del Benfica ha hablado sobre su jugador, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid va a volar a Miami a las 3 de la tarde con dos de sus nuevas incorporaciones, Alexander Arnold y Dean Huijsen. Mastantuono está cerrado, se incorporará después del Mundial de Clubes y se sigue peleando la incorporación de Álvaro Carreras, el lateral izquierdo del Benfica. Su presidente, Rui Costa, ha confirmado las negociaciones, pero escuchándole parece claro que será difícil no tener que abonar los 50 millones de euros de cláusula.
Hubo acercamientos por el jugador, esto ya lo sabéis. Todavía no hay acuerdo con el Real Madrid y él va a jugar el Mundial con nosotros porque es jugador del Benfica. En este momento está concentrado en el Mundial.
¿No le gustaron entonces las propuestas?
No. Hubo propuestas, pero no fueron de nuestro agrado.
Además, el Atlético de Madrid debuta mañana ante el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes y en el Europeo Sub-21 a partir de las 6, la selección española busca encarrilar su pase a los cuartos de final ante Rumanía.
Gracias, Fer. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Pocahontas existió?
Sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
¿Interesante?
Me está diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado.
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La gente alta vive menos que la gente baja.
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Bueno, seguimos buscando reacciones. La crisis abierta con la caída de Santos Cerdán desborda las intenciones de Pedro Sánchez de parar el golpe con una reestructuración de la cúpula del Partido Socialista y una auditoría externa. En el partido reclaman medidas contundentes para, literalmente, tratar de reflotar el barco. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El pánico hace mella en las estructuras socialistas. Acumulan 48 horas frenéticas ante la devastación del informe de la UCO a expensas además de una sensación de cierto terror ante lo que pueda venir, una expresión reiterada en boca de dirigentes en espera del avance de las investigaciones, de nuevas revelaciones, además de las declaraciones a la vuelta de la esquina de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán ante el Supremo. Visto el desarrollo de los acontecimientos en el PSOE, reclaman de Pedro Sánchez contundencia en la acción. Es obvio, advierten en distintos niveles, que una reestructuración de la Ejecutiva Federal y una auditoría externa se quedan cortas para reflotar el barco. En la Moncloa admiten ya que el presidente de momento buscó parar el golpe con la caída del secretario de organización, que por cierto ha dejado un vacío de poder en Ferraz. De hecho, desde distintas federaciones se pide adelantar el Comité Federal del PSOE, previsto el 5 de julio en Sevilla. 3 semanas de interinidad orgánica son inviables, resumen Cuadros Territoriales.
¿Y qué dicen los socios de gobierno? Bueno, pues Junts per Catalunya se ha reunido hoy para valorar todos estos acontecimientos. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha asegurado que espera reunirse con Pedro Sánchez en los próximos días y que pretende sacar tajada de esta situación. COPE Barcelona, Montse Rodríguez.
El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que su partido no rehuirá de la toma de decisiones ni ninguna responsabilidad ante el zarandeo político provocado por el caso Santos Cerdán. En una intervención en el Congreso Nacional del partido, Turull se muestra sorprendido por los hechos gravísimos del que hasta ahora era la mano derecha de Sánchez y que también era el negociador del PSOE con Junts. Turull ha dicho que confía en que se convoque pronto una reunión para valorar el nuevo escenario.
Para Junts, per Catalunya,
para Junts, todo el interés se concentra ahora en conocer si esta crisis del PSOE y, por lo tanto, de Pedro Sánchez, impactará sobre el cumplimiento de los acuerdos de investidura.
Junts actuará para convertir los problemas en oportunidades y las crisis en motivos de aceleración de cambios, aprovechando la debilidad del gobierno de Sánchez. Turull finalmente también ha afirmado que en Madrid no tienen amigos, sino intereses.
Bueno, y seguimos conociendo más detalles de ese informe de la UCO. A pesar de estar dentro del entramado y de que las pruebas le impliquen a él, Koldo García fue quien lo grabó todo, como ya sabemos. Al parecer, lo hizo para cubrirse las espaldas y este es uno de los hechos que más ha sorprendido. La sospecha está en si dejó el contenido a merced del registro de la policía o lo hizo intencionadamente para que se destapara toda la trama. Juan Baño.
Tengo 2 móviles de Santos, de todas las barbaridades que dice y lo tengo ahí. Se lo comenta Koldo a Ábalos y este le pregunta sorprendido, ¿lo tienes todo guardado? Tú para mí eres sagrado, pero lo tuyo, refiriéndose al exministro, es un juego de niños comparado con lo de él. Hay cosas mucho más graves en lo que ha hecho él. Terrible, pero así de claro tenía Koldo y Ábalos en lo que andaban, sin rubor. El dato clave que solo Koldo conocía es que mientras les sonsacaba, grababa todo como lo que parece un seguro de vida de cara a futuro. Por eso sorprende a las fuentes consultadas que Koldo mantuviera en su poder todos los dispositivos con las grabaciones casi a la vista de los investigadores. Y eso que sabía, como demuestra la instrucción del caso, que la UCO le seguía, que iban a por ellos. La propia unidad especial subraya como principal novedad en el informe que acaba de presentar que se han localizado en los dispositivos intervenidos a Koldo una serie de grabaciones realizadas por él mismo, que son de una importancia capital. A mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil. Le llega a espetar el secretario de organización del PSOE, Santos, en diciembre del 23. 2 meses después, el 20 de febrero del año pasado, Koldo y Aldama son detenidos. ¿Olvidó Koldo ese material ahí o realmente lo puso con el fin de que al caer cayera el resto de la trama? Es la sospecha de muchos.
Otra de las cuestiones que desliza el informe de la UCO tiene que ver con una supuesta financiación irregular del Partido Socialista. Y es que faltan explicaciones sobre los 13 contratos con administraciones públicas por un valor de 637 millones de euros. La gran duda es saber si esas mordidas, el dinero de esas concesiones con dinero público, pudo ir a parar a las arcas del PSOE. Patricia Rossetti.
Por mucho perdón que pida Pedro Sánchez, el informe de la UCO deja al PSOE en una situación comprometida. Koldo cuenta que Sánchez le encargó gestiones que no desvela. Además de las mordidas de varias constructoras, el informe habla del PSOE. En uno de los mensajes, Koldo advierte al director general de carreteras, Javier Herrero, y le dice que le llamarán desde gerencia del PSOE para pedirle el impuesto. Poco después, dice el escrito, Herrero confirma a Koldo el envío del formulario por parte del partido, sin especificar la cuantía. La UCO señala que de este modo se infiere que desde la gerencia del PSOE se le pidió algún tipo de aportación económica. Llama la atención el poderío de Cerdán en asuntos del Ministerio de Ábalos, donde no tenía ningún cargo, pero sí cierto poder sobre Koldo. Y Cerdán intentó frenar la destitución de Herrero en el Ministerio porque podía contar lo que hay. En algunos de los mensajes se habla de dejar fuera empresas que no fuesen convenientes para la ganadería, término utilizado para referirse a partidos políticos, en este caso al PSOE. Y en el plan de que Indra contratase a Cerdán, que no sucedió, el PSOE se quedaría con el 80% del sueldo.
Bueno, al margen del escándalo que ha marcado esta semana, el gobierno también ha anunciado un acuerdo histórico sobre Gibraltar con Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit. Tras más de 4 años de negociaciones, un periodo que ha mantenido en vilo a miles de personas, se ha consensuado un estatus para este territorio. En la práctica, Gibraltar se incorpora al espacio Schengen, que es una de las consecuencias más importantes y tal vez de las pocas que quedan claras ahora mismo, y es que se va a eliminar la verja que cada día tienen que cruzar 15.000 personas. De ellas, 10.000 son españoles. Rafael Linares es propietario de un restaurante en Gibraltar y es una de ellas.
Es curioso cómo un linense no podía cruzar a Gibraltar a no ser que llevase un DNI, un pasaporte, pero sí que podía llegar a Varsovia sin tener que enseñar ningún tipo de documento. Así que, bueno, empezamos a entrar un poco en la racionalidad.
Se van a eliminar la totalidad de las barreras físicas, los chequeos y los controles para cruzar desde la línea de la Concepción y otras localidades cercanas hasta Gibraltar. Una espera que, dependiendo del día, podía suponer horas.
Supone un alivio porque nunca sabes cuánto tiempo vas a tardar en entrar en Gibraltar. Sí que llevamos unos meses con una frontera muchísimo más fluida, en la que, bueno, pues no se hace tantísimos controles y no provocan esas colas inmensas. Yo vivo en San Roque a 7 kilómetros, debería de tardar 15 minutos y puedo tardar 15 minutos o puedo tardar 2 horas.
Eso sí, se ha acordado establecer controles fronterizos duales entre Gibraltar y Schengen en el puerto y en el aeropuerto, que se van a llevar a cabo mediante la cooperación entre las autoridades de la Unión Europea y del Reino Unido, Gibraltar. Por parte de la Unión Europea, España va a realizar los controles Schengen completos. En el lado del Reino Unido, los controles gibraltareños completos van a seguir llevándose a cabo como hasta ahora. Sin embargo, como decimos, todavía queda en el aire concretar algunas cuestiones de este acuerdo, entre otras las que tienen que ver con la fiscalidad. Y es que no hay que olvidar, Alejandro Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que Gibraltar funciona como un paraíso fiscal con un régimen fiscal ilegal al margen de la Unión Europea.
Se ha llegado a un acuerdo sobre los principios de imposición indirecta que se van a aplicar en Gibraltar, incluyendo productos como el tabaco. Esto significa que cuando entre en vigor el acuerdo previsto para finales de este año, se aplicaría un impuesto automáticamente a todos los productos de Gibraltar, una medida que afectará, bueno, que entrará de forma escalonada, empezando con un 15% y que en un periodo de 3 años podría elevarse hasta un 17%, que es el IVA mínimo en la Unión Europea. Esta política fiscal, Sandra, es muy importante, ya que tiene el objetivo de evitar la competencia desleal entre miembros comunitarios, ya que hasta entonces productos como el tabaco o el alcohol no tienen impuestos. Según ha explicado para COPE Antonio Díaz, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Comillas, esta situación convierte a Gibraltar en un paraíso fiscal.
Gibraltar ha llegado a tener más sociedades que personas. Se calcula 25.000, pero hay autores que siguen pensando que hay muchísimas más. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un paraíso fiscal de facto.
Bueno, aún así queda mucho por concretar, ya que es un acuerdo político y todo lo que se sabe del texto legal pues es un borrador de 200 páginas que no va a llegar a ver la luz hasta finales de este año. Médicos de toda España se han sumado a la huelga contra el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad. Es la norma que regula las condiciones laborales de los sanitarios. Hay malestar con la duración de las jornadas laborales, con las guardias o con la incompatibilidad para trabajar a la vez en la pública y la privada. Vamos a saludar a esta hora en Mediodía COPE a Miguel Lázaro, que es el presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Muy buenas tardes y gracias por atendernos.
Buenas tardes. Para mí es un placer hablar en la COPE.
Bueno, primero preguntarle por el seguimiento que ha tenido esta huelga y si hay previsto que esta situación se alargue, porque el hartazgo entre los profesionales sanitarios es inmenso, casi unánime, podríamos decir, por parte de todos los médicos que rechazan este Estatuto Marco. ¿Por qué?
Efectivamente, bueno, tienes que tener en cuenta que es un estatuto marco, un borrador, mejor dicho, estatuto marco, que ha concitado el rechazo absoluto de todas las organizaciones médicas de este país, del Foro de la Profesión Médica, de todos los sindicatos médicos. Incluso hemos recibido el apoyo de organizaciones médicas europeas, apoyándonos en la petición nuestra de que queremos un estatuto propio específico para los médicos. El seguimiento de la huelga ha sido espectacular, ha sido una huelga histórica. Yo no recuerdo una huelga nacional de estas características, y realmente con una alta participación de los MIRES, los médicos que del futuro, y la verdad es que lo que está claro es que esta huelga, ¿no?, que ha sido en primaria, en hospitalaria, en toda España, creo que tiene que hacer reflexionar a Mónica García y darse cuenta de que algo no está haciendo bien. Y lo que está claro es que este estatuto que está haciendo no es el estatuto que precisa la sanidad pública de 49 millones de españoles. El gran problema de la sanidad pública, y esto lo sabemos todos, es el déficit de médicos. Lo que no puedes hacer es hacer un estatuto que no incentive al colectivo médico, que no reconozca su singularidad, que no evite el autoexilio médico, que no evite la fuga de médicos de la sanidad pública a la privada. Y lo que entendemos es que es una huelga por los derechos laborales de los médicos. Tenemos vocación, pero también derechos, pero también es por la sanidad pública de 49 millones de españoles.
En concreto, de ese estatuto marco que el gobierno pretende prolongar, ¿qué cambia, si es que cambia algo, ¿no? Porque sí que hay determinadas variaciones, pero no estáis de acuerdo, y lo que pedís también es poder negociar directamente vuestras condiciones, algo a lo que de momento no se abren, ¿no?, desde Sanidad.
Efectivamente, nosotros hemos tenido que convocar una huelga para que haya una negociación con el comité de huelga, que somos todos médicos. En ningún país existe el que los médicos negocien tema de los médicos con otros profesionales del ámbito sanitario. Y por otra parte, lo que está claro es que han hecho un maquillaje de lo que teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, el médico trabajaba 48 horas semanales. No hay nadie, ningún profesional en el ámbito sanitario que trabaje 48 horas semanales, y las han reducido a 45. Bueno, seguimos. Esto además no es real, porque como faltan médicos, que es el gran problema de la sanidad pública española, lo que está pasando es que como no hay médicos, muchos médicos tienen que hacer no una guardia a la semana, dos guardias a la semana, con lo cual su horario real es de 60-70 horas. No están garantizados los descansos compensatorios. Hay guardias que siguen siendo obligatorias, no computan para el tiempo de la jubilación y son alrededor de 5 años, y se retribuyen menos que la hora ordinaria. Uh-huh. Existe una recalificación profesional en la cual nosotros estamos en el vértice de la pirámide por nuestra cualificación, nuestra responsabilidad, nuestra curva de aprendizaje, y queremos un estatuto similar a jueces fiscales. Es decir, queremos una reclasificación que vaya vinculada retributivamente, como así debe de ser. En fin, luego está el tema de las incompatibilidades. Hemos logrado que quiten las incompatibilidades para los MIRES, pero porque ha sido gracias a nuestra presión. Mantienen la de los jefes de sección y los jefes de servicio, pero siguen manteniendo, penalizan la evaluación del desempeño, hay movilidad forzosa. Es decir, ahí realmente es un estatuto marco que han hecho un maquillaje del que ya teníamos. Lo que está claro es que nosotros no vamos a aguantar y no vamos a alegar a los médicos jóvenes unas condiciones laborales que hemos sufrido y que evidentemente atentan contra nuestra salud laboral y atentan contra la conciliación de la vida laboral y familiar. Esto es, si me permite un poco la metáfora, la sanidad pública española necesita un estatuto marco que sea un Ferrari, que cumpla además con las exigencias de la Unión Europea, puesto que vincula a fondos europeos, y la ministra, que es médico, parece mentira, ¿no?, pues nos da un coche de segunda mano que una pasa un ITV. Uh-huh.
Al final denunciáis que al médico, ¿no?, en definitiva, se le trata de forma diferente, con esas jornadas de hasta 45 horas, con esa obligación de hacer guardias también, sí. Esa incompatibilidad, ¿no?, entre la pública y la privada, que no se pueda dar esta opción. Entonces entiendo que también lo que ponéis encima de la mesa es que se tratan, al fin y al cabo, de medidas ideológicas, ¿no?, que se alejan de vuestras reivindicaciones y de vuestras necesidades.
Está claro que un estatuto marco en el cual aparecen con profusión conceptos como discrecionalidad, necesidades del servicio o organizativas, no es un estatuto marco que cambie las condiciones laborales que tenemos los médicos, que no estamos dispuestos a seguir así, ¿no? Queremos una jornada de 35, 37 horas y el resto horas extraordinarias. Pero como tú bien decías, hay mucho sesgo ideológico, sobre todo en la incompatibilidad de los jefes de servicio y jefes de sección. Hemos logrado quitarlo de los MIRES en la última reunión que tuvimos. Bueno, esto es debido a la presión que hemos ejercido y desde luego lo que está claro es que uno, un jefe de servicio, jefe de sección, no pueda tener consulta privada cuando cumple el horario de la mañana y cumple con sus funciones, y todo por temas ideológicos, por cuestiones que tienen que ver con que piensan que todos los jefes de servicio o de sección pues bueno, son corruptos y tienen intereses de la privada que contaminan su actividad pública. Eso es una cuestión ideológica. No hay ningún estudio en el cual se pruebe que los médicos que trabajan solo en la pública sean mejores jefes que los jefes de servicio que tienen medicina pública y privada, ¿no? Bueno, pero esto, los argumentos que nos dan son esos, ¿eh? Son argumentos puramente ideológicos. Hablan de valores de la izquierda, pero realmente lo que van a hacer es que van el talento hay que y la excelencia, que es lo que generalmente tienen los jefes de servicio, lo que van a conseguir es que muchos jefes de servicio abandonen las jefaturas y luego pues coloquen ahí a jefes de servicio de sección, pues bueno, vamos a llamarle así, más afines desde el punto de vista ideológico, ¿no? Desde el punto de vista, como tú dices, ideología pura y dura.
Y una última cuestión. A las puertas de un verano que siempre es complicado en los centros sanitarios, ¿cómo se presenta este año?
Hombre, aquí yo soy presidente del Sindicato Médico en Baleares. Aquí, desde luego, el problema de la excelencia turística trae casi 20 millones de turistas. Eso consume recursos sanitarios. Está claro que el déficit de médicos debería de ser el objetivo número uno que guiara a la ministra. Sabemos que la sanidad está transferida, pero lo que está claro es que hay que establecer, por ejemplo, aquí en Baleares, yo he pedido que se ponga en marcha la cotasa sanitaria, que parte de la cotasa turística se dedica a contratar médicos, porque lo que está claro es que la sobrecarga que tienen los médicos en verano es mucho mayor, sobre todo, vamos a llamarle sobre todo al arco mediterráneo y las islas, porque evidentemente ya tenemos, nos faltan médicos y con la cantidad de turistas, ¿no?, que nos vienen a ver, evidentemente la
situación todavía empeora.
Uh-huh.
Pues Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, gracias por haber estado en Mediodía COPE.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Y como cada sábado a esta hora escuchamos la firma de Mario Alcudia. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Este fin de semana se está celebrando en Roma el Jubileo del Deporte. Como recuerda el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, se trata de una gran experiencia de vida de profundo valor educativo, espiritual y cultural. El deporte y la fe van de la mano porque es una actividad que tiene un anhelo de trascendencia y de infinitud. En su saludo de esta mañana, el Papa ha insistido a los asistentes en algo que ya les decía también recientemente a los ciclistas del Giro. El deporte es una de las experiencias culturales más decisivas en cuanto a la transmisión de valores, especialmente para los más jóvenes. El deporte, que gracias al enorme interés que despierta para todo el mundo, se convierte además en una magnífica ocasión de encuentro y diálogo, superando cualquier barrera de lengua, raza y cultura. El deporte, que también tiene una fuerte dimensión social, es espacio para crear comunidad y lazos, construir puentes y favorecer la paz. El Papa Francisco, gran amante sobre todo del fútbol, insistía en que el deporte no debe vivirse solo como competición, sino gracias a que es un lenguaje universal y se convierte en oportunidad de encuentro más allá de las fronteras. En definitiva, una llamada a redescubrir el deporte como un espacio de humanización, inclusión y anuncio del Evangelio, una forma concreta para construir una sociedad más justa y fraterna. En el camino del deportista, bien sabemos, no se escatiman esfuerzos. Y lo mismo ocurre con nuestra vida de fe. Por eso ambas, como decía al comienzo, van de la mano. No se deben escatimar tampoco esfuerzos y con la ayuda del Señor se pueden superar los momentos de debilidad. Todo para conquistar la victoria. O como decía San Pablo, compite en la noble competición para obtener de las manos de Cristo, terminada la carrera de la vida, la corona de la justicia. Hasta el próximo día.
Dos y media, una y media en Canarias.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este sábado en el que Santos Cerdán continúa sin entregar su acta de diputado. El demoledor informe de la UCO contiene además una serie de audios grabados por Koldo García a Cerdán y Ábalos que acaparan ahora mismo toda la atención. En ello se escucha cómo Ábalos, Cerdán y Koldo se reparten 570.000 euros, mientras Cerdán le pide a Koldo que no hable tanto.
Koldo, que no quiero que hable usted, que no se habla. Koldo, que sí, que luego, ya está. Pero es que me quiere decir tantas cosas. Se ve, pum, se pone, se ve y se rompe. Y se tiene aquí, joder, que no y no habla.
Bueno, al margen de la corrupción de las comisiones, de las adjudicaciones de obras públicas amañadas, hay otros audios de difícil digestión en los que Ábalos y Koldo se reparten prostitutas como si de mercancías se trataran.
Si vienes aquí, tienes a la Ariana, que está recién, está bien, ya está perfecta.
Y la colombiana, ¿no?
Y la colombiana no.
Y la otra,
no, sí que quiere, la otra también, pero era porque cambiarás tú. Sí. Pero a ti te gusta más Ariana.
No, mira, Carlota es un rollo que te cae.
Pues la que tú quieras. O Ariadna y Carlota, a tomar por culo.
Bueno, audios que, por cierto, puedes escuchar completos en cope.es. Todo esto tras un informe demoledor de la UCO de 490 páginas que dan para seguir analizando, que ha dinamitado todo y en las que, por cierto, se apunta a que algo sabía Sánchez cuando cesó a Ábalos en 2021 y que deja la puerta abierta a la financiación ilegal del Partido Socialista. Informe que no hay que olvidar, refleja también que Santos Cerdán, además de llevarse una buena tajada de dinero por adjudicación de obras públicas, pidió a Koldo García que metiera un par de votos más en las primarias del PSOE de 2014, en las que Sánchez salió elegido como secretario general del partido. Pero el presidente del gobierno considera que dos votos no son nada, porque total no influyeron en el resultado final, aunque estemos hablando de fraude electoral. Pedro Sánchez ha elegido presentarse como la gran víctima de la trama, de la corrupción de su partido, de la que dice no saber nada. La pelota ahora está en el tejado de sus socios, que sin duda van a tratar de exprimir al máximo el posible rédito que puedan sacarle a esta situación, mientras nadie se atreve a descartar que tengamos que volver a las urnas en los próximos meses. Aunque de momento, hoy pocas conclusiones podemos sacar porque este sábado ha estado bastante marcado también en gran medida por el silencio. Eso sí, hace unos minutos, al filo de este informativo, la secretaria general del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana y también ministra, Diana Morant, decía esto.
El que la haga, que la pague. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga.
Caiga quien caiga, decía Diana Morant. Bueno, pues fuera de la corrupción del Partido Socialista, seguimos también muy pendientes de lo que está pasando en Oriente Próximo, donde continúa creciendo la tensión. Los ataques entre Irán e Israel han dejado al menos 3 muertos y más de 80 heridos en territorio israelí. Durante la noche, Teherán además ha lanzado más de 100 misiles contra Israel como respuesta a los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares y bases militares que han causado, eso sí, daños limitados. Varias oleadas de ataques que han golpeado especialmente Tel Aviv y también Jerusalén y que, según Irán, en su territorio ya han dejado 78 muertos, entre ellos 2 altos cargos y más de 300 heridos. Una ofensiva de Israel contra Irán que ha hecho saltar todas las alarmas internacionales mientras el ejército de Netanyahu amenaza con continuar con todos estos ataques. El objetivo que persigue el primer ministro israelí contra las instalaciones nucleares es el de mermar la capacidad de Irán de hacerse con una bomba nuclear. Por ello, el peligro de esta ofensiva no reside ahora mismo en que continúe esa escalada de tensión, esa escalada militar, esos ataques entre ambos países, sino en que se produzca el efecto contrario a lo que pretende Netanyahu, que es fulminar el programa nuclear iraní. Y claro, ¿cuál puede ser ese efecto contrario? Pues que la única capacidad de respuesta que le quede a los iraníes sea precisamente la nuclear. De ahí que tengamos que estar ahora mismo toda la comunidad internacional en alerta. Además, en un momento en el que el régimen iraní, recordemos, se encuentra negociando con Estados Unidos su programa nuclear. Por su parte, Donald Trump ha asegurado ser conocedor de lo que estaba pasando, pero se mantiene en un segundo plano. Quiere hacer ver al mundo que controla la situación en un momento en el que esas negociaciones continúan, o al menos deberían continuar, por lo que ahora mismo la ofensiva de Netanyahu contra el peligroso régimen que representa Irán no parece la mejor opción. Hay más noticias a esta hora que te cuento ya con la ayuda de David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y mientras, Estados Unidos se prepara para celebrar el 250 aniversario de su ejército.
Una conmemoración militar que se ha transformado en un desfile para celebrar también el cumpleaños de Donald Trump, que cumple 79 años. Washington se ha blindado para un desfile en el que van a participar unos 6.600 soldados.
Rusia continúa con su ofensiva sobre Ucrania y toma un nuevo territorio en Donetsk.
Así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa ruso, que aparte de tomar el municipio de Zelenyi-Kut, ha explicado que las fuerzas ucranianas han perdido más de medio millar de hombres en la última jornada. Por su parte, Zelensky ha advertido que la apertura de un nuevo frente en Israel puede suponer la pérdida de ayuda cuando están a punto de cumplirse 1.210 días de guerra.
La socialista extremeña Virginia Borrallo, al borde del proceso.
Se acusa a la exalcaldesa de Jerez de los Caballeros de una presunta prevaricación administrativa. La jueza ha pedido seguir adelante con todos los procedimientos. Precisamente, Borrallo fue una de las diputadas que cedió su puesto para que el expresidente de la Diputación, Miguel Gallardo, llegase a la Asamblea de Extremadura.
Y detenido en Liverpool el autor material de la muerte de dos escoceses en Fuengirola, en Málaga.
El presunto autor material de la muerte a tiros de estos dos ciudadanos escoceses el pasado 31 de mayo ha sido, como bien dice Sandra, detenido. Las autoridades británicas apuntan a un ajuste de cuenta entre clanes de narcos, aunque la investigación sigue abierta.
Y ya estamos contando las horas para que empiece el primer Mundial de Clubes en Estados Unidos, Fer Justo.
32 equipos y 8 grupos. Sandra, el pistoletazo de salida es a las 2 de la madrugada con el Al-Ahly Inter de Milán. Y las bazas españolas son el Real Madrid y el Atlético. Los rojiblancos ya están en Los Ángeles, debutan mañana ante el PSG. Y el Madrid está a punto de viajar después de cerrar la renovación de Asensio hasta 2031. Esto en un día en el que hay muchas otras cosas. A las 6 de la tarde, la selección española busca su segunda victoria en el Europeo Sub-21 ante Rumanía. A las 8 y media, el Nástic y el Sanse disputan la ida de la final por el ascenso a Segunda División. 9 y cuarto es el tercer partido de la serie entre Valencia Basket y la Laguna Tenerife, con 2-0 para los Taronja. Y a partir de las 10, la clasificación para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.
Cuenta atrás para ese Mundial de Clubes y precisamente enseguida aquí en Mediodía COPE nos vamos a Estados Unidos para conocer cómo se prepara ese partido inaugural con todo el equipazo de deportes de la cadena COPE. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Bueno, esta madrugada empieza el Mundial de Clubes de la FIFA. Hablamos de una nueva competición en la que participan clubes de todo el planeta para conseguir el título al mejor equipo del mundo. Seguramente te sonará este torneo porque antes lo llamábamos el Mundialito, pero a partir de este año su formato ha cambiado totalmente. Antes se celebraba todos los años y con una cantidad de equipos mucho menor. Ahora pasa a jugarse cada cuatro y participan un total de 32 equipos. Esta competición va a durar un mes, hasta el próximo 13 de julio, que es cuando se disputa la final, y participan dos equipos españoles, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y como no podía ser de otra forma, el equipo de deportes de COPE está allí en Estados Unidos. Charlie Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Muy buenas.
Bueno, estás en Los Ángeles, pero el partido inaugural es en Miami. Allí se van a enfrentar el Al Ahly contra el Inter de Miami. Todo comienza con esa ceremonia inaugural, con este partido que da el pistoletazo de salida. ¿Qué podemos esperar a partir de esta próxima madrugada allí en Estados Unidos?
Pues Sandra, un Mundial que tiene yo creo que ahora mismo dos frentes, ¿no? El deportivo, como tú decías, 32 equipos en 8 grupos, una pasta increíble para los conjuntos, se van a repartir 1.000 millones de dólares entre los vivos participantes, y por otro lado un poco el tema político y el tema controvertido, ¿no? Aquí las protestas prácticamente monopolizan toda la información diaria en Estados Unidos. De momento, poco empuje está teniendo el fútbol a estas horas de cara al Mundial de Clubes, y como tú decías, la primera toma de contacto esta noche juega el equipo de Leo Messi, el Inter de Miami, en ese primer partido del Mundial de Clubes, y con ganas, ¿no?, de ver cómo va a ser este formato. Tú decías, cada cuatro años, en teoría, los 32 o de los 32 mejores equipos del mundo que van a jugar en Estados Unidos, repartidos entre la costa este y la costa oeste, y veremos si este es un invento que, Sandra, ha llegado para quedarse o simplemente es una prueba más de la FIFA para sacar un poco más de dinero y para tener contentos a los clubes con ese reparto, como te decía, de 1.000 millones de dólares.
Luego hay una cuestión, el hecho de que no participe el Barcelona. ¿Cuál es el criterio que sigue la FIFA para elegir qué clubes van y cuáles no, ¿no? Porque es una de las ausencias que llaman más la atención así de primeras para un Mundial de Clubes.
Pues mira, tengo una explicación muy sencilla, lo del Barça que está fuera de este Mundial. La FIFA en este caso lo que hace es aplicar un coeficiente a la actuación de los equipos en los últimos cuatro años. Por ejemplo, los campeones de la Champions van directamente al Mundial de Clubes y el resto van en función del coeficiente. Un coeficiente que se saca en base a victorias, empates y derrotas. ¿Y qué pasa? Que el Barça en estos cuatro años lo ha hecho francamente mal en Europa. No cuenta este año en el que el Barça sí que ha estado bien, así que por eso tiene que ver el Mundial por la tele, porque el segundo equipo de España ha sido el Atlético de Madrid, por tanto el Barça que se queda sin verlo aquí in situ, aunque evidentemente todo pinta que ya para la próxima edición evidentemente el conjunto catalán va a estar en esta fase final del Mundial de Clubes.
No está el Barça, pero sí está por ejemplo el PSG, el Manchester City, el Bayern, la Juve, bueno, hay otros equipos también muy desconocidos, ¿no?, como el que juega esta noche el Al Ahly contra el Inter de Miami. No sé qué podemos esperar, si ya podemos decir si hay un favorito de cara a esta nueva competición.
Hombre, nosotros siempre tenemos o tendemos a barrer hacia lo nuestro, ¿no?, al fútbol europeo, pero aquí la gente que más o menos sabe piensa que sigue existiendo una diferencia bastante importante entre los equipos europeos y los equipos tanto americanos, asiáticos, incluso africanos. Todo el mundo apunta a que va a ser un equipo europeo. Hay 12 selecciones, o mejor dicho, 12 equipos europeos en este Mundial de Clubes, y tiene pinta a que va a salir del campeón, va a ser pues el PSG, el Real Madrid, el Atleti, el City. Ahí va a estar un poco, yo creo, que la clave del ganador del Mundial. Es evidente que además los equipos, sabes que están reforzando para este Mundial de Clubes, se ha abierto una ventana de fichajes para poder incorporar nuevos futbolistas en ese tramo de la temporada, con lo cual, en principio y en teoría, todo apunta a que vas a dominar el fútbol europeo, aunque evidentemente siempre estamos abiertos a que haya sorpresas y que uno de los equipos favoritos se pueda quedar por el camino, pero aquí siempre se dice que el fútbol europeo en este caso tiene todas las de ganar.
Una nueva competición para los aficionados al fútbol, una estupenda noticia de cara a este verano, pero claro, más desgaste, posibilidad también de más lesiones. No sé cómo se puede soportar un calendario tan apretado, ¿no, Charlie? También entiendo que es uno de los debates que está encima de la mesa.
Claro, piensa que aquí va a haber jugadores que van a estar jugando partidos completos durante 11 meses y que luego acaba el Mundial y en 3-4 semanas empieza la Liga. O sea, el calendario evidentemente es terrorífico para algunos jugadores y para algunos equipos, pero claro, está por otro lado el aspecto económico. Los jugadores quieren cobrar más dinero, quieren ganar más dinero, y para eso los clubes tienen que ingresar más dinero. ¿Y cómo ingresan más? Pues en este tipo de torneos. Fíjate, Sandra, que el ganador de este Mundial, si es europeo, puede llevarse entre 130 y 140 millones de euros si consigue la victoria. Con eso se pueden fichar más jugadores, con eso se pueden pagar más jugadores, se puede pagar más a los jugadores, con lo cual al final pues esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Los jugadores quieren ganar más dinero, pero evidentemente no quieren estar expuestos a tantas lesiones, a tanto esfuerzo físico, pero claro, esta fiesta la tiene que pagar alguien y es evidente que la FIFA ha encontrado este hueco para crear esta competición en verano, que evidentemente yo creo que durante la temporada que viene vamos a ver cómo algunos jugadores van a pagar las consecuencias de una mala pretemporada y de haber jugado tantos y tantos partidos de forma continuada.
Y la última, Charlie, bueno, lo comentabas al principio, la situación en las calles allí en Los Ángeles está un poco opacando este inicio del Mundial de Clubes, toques de queda, protestas y disturbios en las calles. ¿Vosotros qué os habéis encontrado al llegar allí? ¿Cuál es la imagen, la foto que nos puedes trasladar desde allí?
Pues el lunes cuando aterrizamos en Los Ángeles, sí que la sensación era muy caótica, muchas protestas en las calles, muchas calles cortadas, incidentes, disturbios, comercios saqueados, incendio de coches, y luego a partir del martes, que fue cuando se instauró el toque de queda, parece que las protestas han menguado ligeramente. Es cierto que ahora aquí se protesta, Sandra, de 6 a 8 de la tarde, porque a las 8 está ordenado el cierre, ese toque de queda que va desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana, lo que evidentemente ha contribuido a que ese clima de tensión vaya desescalando ligeramente, pero aquí la gente sigue protestando, sigue temiéndose esas redadas de las políticas migratorias de Donald Trump, por tanto, el ambiente sigue estando tenso, sigue habiendo clima de protesta, pero el toque de queda, por lo menos en Los Ángeles, que es lo que nosotros conocemos, ha bajado bastante y está la cosa un poco más tranquila, aunque aquí siguen las sirenas, la policía, por doquier hay militares, hay Guardia Nacional, están las fuerzas del orden muy desplegadas aquí en el downtown de Los Ángeles para evitar que haya cualquier tipo de problema, porque evidentemente la semana pasada, o mejor dicho, a inicios de esta semana, el problema tuvo cotas muy importantes y que fue un problema realmente de orden público para la gente que está aquí en el centro de Los Ángeles.
Pues así viene el Mundial de Clubes que comienza esta próxima madrugada y que, como siempre, vas a poder vivir aquí con todo el equipazo de deportes de la cadena COPE, entre los que se encuentra Charlie Sáez. Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Dos y 46 minutos, quedan pocos días para entrar de lleno en el verano y con ello afrontamos la mejor época del año para muchos. Tenemos vacaciones, tenemos días libres, pero ojo, porque estos momentos para descansar nos pillan también con la guardia baja y son aprovechados por los hackers, por los ciberdelincuentes. Xavi Lasso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes.
De hecho, un informe de la empresa de seguridad Checkpoint apunta a que en los meses de verano el número de estafas online crece hasta un 35%. ¿A qué tenemos que prestar especial atención ahora mismo?
Sí, porque como has dicho bien, en los meses de junio, julio y agosto, las estafas por internet abundan cada vez más. Estamos más distraídos, buscando ofertas de última hora o compartiendo nuestra vida en redes sociales, y allí es donde somos más vulnerables y atacan. Las ciberestafas más habituales, o en las que caemos más, son las que tienen que ver con las promociones de vacaciones. Generalmente son páginas web, pues, que te ofrecen supuestas vacaciones ideales por un precio muy bajo. Esto es lo primero que nos debe hacer desconfiar. Pero atención, que hay otros detalles a tener en cuenta para prevenir estas situaciones y no caer en la trampa. Y todo empieza por si te piden información al principio. Nada más entrar a la web. Nos lo cuenta David Conde, experto en ciberseguridad de Tales.
Pero en el momento en que nos dicen, no, tienes que hacer un pago, tienes que introducir tus datos de cuenta, tu DNI, eso ya es un signo muy, muy claro de que es algo malicioso. Dedicar un poco de tiempo a visualizar, entender si es una empresa que conocemos, si no. Cuando tenemos un indicio muy alto de que hay cosas que no nos cuadran, en el momento en que citamos ese tipo de sensación, ahí es cuando debemos de parar.
En un principio, si no hemos introducido ningún dato, estaremos fuera de peligro. Y con salir inmediatamente de la página sería suficiente para evitar ser víctimas de este tipo de estafas.
También es muy importante fijarnos en el dominio, es decir, asegurarnos que la web en la que estamos acabe en .es o .com, Xavi.
Sí, porque si te conectas directamente a esa red, ya le estás transfiriendo sus datos y, por lo tanto, los estás poniendo a merced del hacker. Otra vía que es aprovechada por los ciberdelincuentes en estos meses de verano, Sandra, es el del Wi-Fi. Hay que tener cuidado cuidado con las redes públicas, pero también con el wifi de, por ejemplo, los hoteles.
No deberíamos de conectarnos a las redes wifi públicas. Hay veces que no nos queda más remedio porque no disponemos de datos, porque no podemos hacer determinadas cosas, entonces ahí siempre con precaución. Paso a un hotel y la contraseña es el nombre del hotel y luego pone 2008, que a lo mejor la contraseña del wifi lleve desde 2008 sin cambiarse, con lo cual la sabe todo el mundo. Todavía más fácil para el malo replicar una wifi exactamente igual o entrar.
Y no nos olvidemos del phishing veraniego, esos correos que simulan ser de tu banco, de una aerolínea o incluso de una web de entradas para ese concierto que tanto esperas. Te piden verificar tu cuenta o actualizar tus datos y eso también nos debe hacer desconfiar, Sandra.
Bueno, ante la duda, lo más recomendable es ponerte en contacto con la empresa en cuestión a través de sus canales oficiales, ignorar el mensaje y ser tú el que llame y pregunte. Debemos desconfiar y mucho más durante estos próximos meses de verano. Y atento a este dato porque casi uno de cada tres niños en España vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Son datos alarmantes y no solo crecen respecto al año pasado, sino que son los terceros más altos de la serie histórica. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos ha llevado a esta situación?
Son varios factores, pero principalmente este informe presentado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social señala que las condiciones generales de las familias han mejorado porque, por ejemplo, ganan un poco más de dinero a fin de mes, pero su situación general no se traduce en esto, porque la subida de los precios y la pérdida de poder adquisitivo al final empeora su situación. Macarena Céspedes es la responsable de incidencia e investigación de Educo.
No se ha atajado el problema estructural, no se han puesto políticas públicas en marcha que realmente vayan a las causas del problema. Venimos años reclamando una prestación para la crianza, que es una cosa que tienen muchísimos países europeos. Es cierto que existen ayudas a la crianza, pero no llegan ni a toda la población y además el principal problema es que son durante un periodo muy corto de tiempo, de 1 a 3 años habitualmente.
Y es que España es el país con mayor tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea. Además, este informe señala que cada día la pobreza infantil es más extensa y también más intensa, una situación que se agrava especialmente para los hogares monoparentales y las familias numerosas, David.
Su día a día supone para muchas de ellas todo un reto y aquí hay otra cuestión importante y es que los niños se dan cuenta de los problemas que hay en estas casas.
Empieza el verano y para muchos niños en España supone 80 días en los que probablemente estén encerrados en casa mucho tiempo, bajen a la calle a jugar con quien esté en la calle, porque mientras sus papás o sus mamás están trabajando, ellos tienen que quedarse en casa porque hay pocos servicios gratuitos de actividades de ocio y tiempo libre, pocos que aseguren además una comida. Y ir a un campamento, bueno, todo el que tiene hijos lo sabe.
Vale un dinero.
Pagar la hipoteca o el alquiler, Sandra, o incluso una cesta de la compra con productos básicos supone un lujo, lo que deja todavía menos margen para hacer frente a imprevistos.
Y esto ha llevado a personas como Emiliana, que es madre de tres hijos, a pedir ayuda a la Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, donde acude cada 15 días para que le den esa cesta con lo básico. En COPE nos hemos ido hasta allí para conocer esta situación.
Cuesta mucho, porque los peques piden cosas, que quiere esto, así. Hay momentos que no vamos al súper, que mamá, quiero helado, quiero esta galleta, así. En un momento hay días así, hay momentos que te pide juguetes, mamá, quiero esto.
¿Y le tienes que decir que no?
Que no. Duele, pero hay momentos que le decimos que no.
Además, David, esta Real Hermandad del Refugio y de Piedad de Madrid también da, por ejemplo, comidas a más de 400 personas al día.
Les ofrecen una cena caliente con dos platos que cambian al día, de lunes a sábado. Su objetivo, como llevan haciendo desde el siglo XVII, es intentar ayudar a quienes más lo necesitan. Y nos ha contado Carmen, una de las voluntarias más veteranas, que para estas familias, Sandra, es todo un verdadero placer. Porque, claro, para ellas ver la sonrisa de los niños es todo un placer, Sandra.
Y no hay que olvidar que todas estas personas en situación de vulnerabilidad, una de cada tres son niños. En cuanto escuchas este himno, que es la Guadalupana, automáticamente te trasladas hasta México, concretamente al Cerro del Tepeyac, el lugar en el que la Virgen de Guadalupe se le apareció al indígena Juan Diego. Ella es la patrona de toda América Latina y todo lo que rodea esta advocación, que es una de las más importantes del mundo, es color, devoción, fe y que dan lugar además a un símbolo de identidad en el ámbito hispano. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, pues porque el Museo del Prado de Madrid, que es una de las mayores pinacotecas del mundo, como bien sabes, acoge una exposición que lleva por título tan lejos, tan cerca, Guadalupe de México, en España. Es una muestra con casi 70 obras entre pinturas, grabados, esculturas y libros sobre esta figura religiosa que ha trascendido todas las fronteras. Sobre ella vamos a hablar con Paula Múes, que es comisaria de la exposición y doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a Mediodía Cope.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo nace la idea de llevar a cabo esta exposición sobre la Virgen de Guadalupe de México aquí en el Museo del Prado, en España, en Madrid?
La exposición fue una iniciativa de las autoridades y dirección del museo en una agenda en donde estamos hablando de el arte americano, el arte virreinal, como parte del arte de España también, ¿no? En estas relaciones intensas que hubieron entre México, antes Nueva España y España, y esta posibilidad de generar una exposición de uno de los íconos o de las imágenes más importantes y más reproducidas entre los siglos XVII y XVIII, como para justamente tener esta reflexión de un arte hermanado también.
Claro, ese título de tan lejos, tan cerca, sugiere una relación muy próxima entre los países, ¿no? A pesar de la distancia existente. ¿Qué significa esta expresión en el contexto de Guadalupe y su presencia aquí en España, en nuestro país?
Sí, nosotros queríamos con el título reflejar justamente que en el patrimonio español hay muchísimas vírgenes de Guadalupe, como también hay otro tipo de objetos americanos, pero en el caso concreto de la Virgen de Guadalupe, porque se llevaron como parte de las herencias, de las devociones que la gente que iba de España a México se enamoraba de la Virgen de Guadalupe, la llevaba consigo, la regalaba a sus familiares, o se volvía devoto y volvía con imágenes. Y entonces es una imagen que estuvo muy cercana. Hoy por hoy, más o menos al día de hoy, se han contabilizado cerca de 1 millar de imágenes de Guadalupe. Muchas de ellas vinieron desde el virreinato, desde estas épocas, y pues se ha perdido también un poco esas historias, ¿no? A la hora que quieres averiguar desde cuándo está una imagen en un templo o en una colección privada, no siempre es posible restablecer estas relaciones. Entonces, con la exposición pretendemos dejar claro con el título, ¿no?, que está cerca porque es parte del patrimonio y siempre ha estado aquí, pero al mismo tiempo que también se han perdido como esas relaciones y que queríamos restituir de alguna manera con la exposición.
Claro, entiendo que os habéis encontrado también desafíos para traducir esa dimensión cultural y espiritual aquí a un público europeo, ¿no?
Bueno, porque hay gente que sí, que bien que se acuerda quién es la Virgen de Guadalupe de México, ¿no? Hay que ya no tiene claro ese culto, o que ya no se acuerda de la historia, de la narración guadalupana, pero pues lo que hicimos fue mostrarla visualmente de tal manera que yo creo que si tú visitas la exposición vas a encontrarte fácilmente relación también con el arte español. Por eso pusimos obras también españolas que hacen juego o que recuerdan que éramos pues una cultura muy similar.
Hablemos sobre esas obras que podemos encontrarnos en esta exposición si visitamos el Museo del Prado. ¿Qué obras integran esta muestra? Y no sé si puedes destacarnos alguna que refleje, ¿no?, de forma a lo mejor un poquito más especial esta fuerte conexión que existe entre México y España a través de Guadalupe.
Sí, pues la exposición se conforma en un 90% de obras del patrimonio español. Eso quiere decir que vienen de México pocas obras en realidad. Y eso ya lo hace como esta presencia de Guadalupe está aquí, ¿no? Nosotros solamente la estamos poniendo. Y justamente hay obras como quizá una de las primeras obras que tenemos, que es una obra bastante grande de un artista criollo muy importante llamado José Juárez, que es la imagen más antigua que sabemos, tenemos documentada otra, pero que se conserva, que representa una Virgen de Guadalupe en su marco de plata, como estaba puesto en su altar, y alrededor vemos también simulado un marco dorado con las 4 apariciones de la Virgen de Guadalupe. Esa imagen llegó como parte de un regalo de una mujer que había sido ayudante de un una de las virreinas, y que regresa a España porque era originaria de aquí, regresa a su pueblo en Soria, y regala la Virgen al convento en donde está Sor María de Jesús de Ágreda. Entonces, ahí empieza una relación sumamente intensa entre Sor María de Jesús de Ágreda y la Nueva España también, bueno, que ya era presente porque Sor María de Jesús de Ágreda se bilocaba para evangelizar.